Entre Páginas.
Bienvenidos una tarde más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy tenemos de nuevo ante los micrófonos a don Isidro González. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes.
Y fiel a la promesa que nos hizo unos meses atrás, ha venido puntual nada más aparecer su nuevo libro, por el que desde ya le damos la enhorabuena. Los judíos y la Segunda República, 1931-1939. Lo publica Alianza Editorial y en estos días se está distribuyendo en las librerías. Lo primero que uno puede preguntar es, ¿por qué el título así y no al revés? ¿Los judíos en la Segunda República o la Segunda República y los judíos? ¿O ambas cosas?
Bien, yo creo que el título es, sí, este es un tema que se habló, en fin, y parece ser que debe ser una cuestión de puro marketing editorial, porque quizá impactase más, o el tema de los judíos como primer vocablo, como primera palabra, sería la que más tuviese un impacto mayor entre los lectores. Y de ahí que subiera. Pero yo creo que a mí me hubiera dado igual haber sido los judíos y la Segunda República que la Segunda República y los judíos. Porque en realidad hay una gran interacción. Es decir, cuando la Segunda República se proclama, y dado el estado de antisemitismo incipiente que había en Europa, pues aquí se produce una especie de eclosión, una especie de intento de acercamiento de una parte, por parte de los judíos, al ver el ambiente, el aspecto liberal, de apertura, que presumiblemente habría en España, y por otro lado, la República, en su afán de demostrar de ser un régimen liberal, abierto, y eliminar, digamos, o quitar los antiguos pesos del pasado de intolerancia, pues también jugó esta política de acercamiento a los judíos. De ahí que, en esa circunstancia, pues coincidieron los dos conceptos, unos y otros. De ahí el título del libro. El orden de la prioridad en las palabras, pues quizás sea lo de menos. Sin embargo, sí que se refiere expresamente a un aspecto, para mí, bastante desconocido, que es este periodo tan interesante de la historia de España y el problema judío en esta época, que también es muy interesante.
Siempre se ha dicho, por lo menos la visión que se tiene leyendo la bibliografía más o menos conocida sobre este periodo en relación con España, los gobiernos de España y los judíos, cómo la Segunda República supone un nuevo ambiente de libertad para los judíos, un nuevo cambio, una nueva situación. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Me estoy refiriendo no tanto a los que llegaron por el antisemitismo alemán, sino, pongamos por caso, ¿cambia algo realmente en el marco jurídico o institucional de las comunidades judías españolas entre el día antes y el día después, por decirlo de alguna manera, de la proclamación de la Segunda República?
Bueno, esto es un tema espinoso, es un tema delicado. En las proclamas, los líderes republicanos enfatizaban de una manera continua que España iba a quitar aquella imagen negra de la expulsión y la intolerancia subsiguiente, y que, por tanto, se iba a dar una prioridad en su legislación, en su política exterior, a que los judíos adquiriesen una nacionalidad española que tenía y que se abrieran las puertas para paliar esa anomalía que había existido. Pero hay que tener en cuenta también que la República estuvo sometida a una turbulencia por los hechos, a unos vaivenes continuos. Es decir, la política exterior republicana se encontró presa o condicionada por los propios problemas internos. En este sentido, cuando ya se proclama la Segunda República, los diplomáticos en el exterior hacen declaraciones quizá más retóricas que reales sobre la necesidad de conceder nacionalidad a los judíos sefarditas. La prensa republicana, todo el diario El Sol, hablan de que había que algún gesto real por lo cual los judíos tuviesen en España una acogida y una posibilidad de demostrar que el nuevo régimen no era como los regímenes anteriores. Este era el espíritu probablemente. Más tarde, en el año 32 aproximadamente, es cuando se plantea un problema de mayor calado. Es el problema de la nacionalidad de los sefarditas, muy especialmente de Hispanoamérica, de México, Venezuela, Cuba, incluso Brasil, que piden de una manera pertinaz y tenaz la entrega de sus documentos o pasaportes. Y aquí la República intenta poner freno porque se podrían ver sometidos a una especie de invasión, etcétera. Y con lo tanto, sí, conceden, pero de una manera muy filtrada, de una manera muy muy paulatina. Otra cuestión sería más tarde ya la cuestión que se plantea en Alemania en el año 33 con la subida de los nazis al poder. Aquí hay otra cuestión, y que pudiera plantearse muy bien de una manera doble, que lo veremos ahora.
Una de las cosas que, ya que estamos llegando a eso, a esos años del ascenso del nazismo en Alemania, sabemos por diversas fuentes, y supongo que este libro habrá encontrado otras más, se produce un fuerte incremento de la población judía en España a partir del año 33 y más notoriamente del año 35, que durará muy poco por el inicio de la guerra civil, pero aparentemente se establecen en esos años en que los judíos todavía podían salir de Alemania y que en España podían entrar también más o menos con cierta tolerancia, o eso se cree también, o eso que se creía. Llegan posiblemente miles de judíos alemanes en aquellos años. ¿Eso es correcto? Y sobre todo luego, ¿qué pasa con ellos? Pues se les pierde la pista, se sabe que entran y luego tampoco sabemos cuándo se van.
Bueno, esta cuestión es correcta en una, pero hay que hacer dos matizaciones. La primera, en los foros internacionales la República defiende, incluso Madariaga a la cabeza, que se debe, y España pertenece a un comité de 15 naciones, de 15 países de la sociedad de naciones, encargadas de repatriar judíos con cuotas proporcionales a cada país. España es uno de esos. Sánchez Albornoz, entonces ministro de Estado, desautoriza a Madariaga y dice que se salga del, junto con Brasil, que se salga del comité que sería el encargado de recibir judíos a España. La razón que se da es que era un país de migración, que era un país escaso de recursos y que no se podía. Sí que se propugnase la llegada de judíos de alto nivel, alta cualificación, como serían científicos, como serían grandes músicos, como serían artistas. En cuanto a una masa ya más o menos proletaria, ahí se impedía. Pero luego había otra cuestión, y es que, en efecto, pasaron muchos, sobre todo el año 34 y 35, aun prohibiéndolos el gobierno español, la embajada de París negaba los pasaportes, sin embargo, pasan por dos vías. Una, por la permisividad que establecía la Generalitat en la frontera con los Pirineos, si la Generalitat, independientemente de que tuvieran visados o no, pasaban. Uh-huh. Y la otra vía era esa una, y sobre todo procedía mucho de los países de la Unión Soviética, Polonia, etcétera. Y la otra vía que pasaban era una vía más legal, gente que tuviese avales en España, es decir, un aval en España permitía la entrada. Y una tercera más que se puede añadir era las redes clandestinas. Los despachos de abogados que había en París, Barcelona y Madrid, que establecieron una red clandestina con los funcionarios españoles y pasaron también, que la embajada española los quiere controlar. Más tarde se demuestra que esto es una especie de trampa, etcétera, etcétera. Unos verdaderos timadores. En este sentido, la llegada a España suponía la marcha, y ellos muchos dicen sus pasaportes, a países de Latinoamérica, lo que llaman países nuevos, Argentina, Australia, Canadá, etcétera. Pero luego se corta esto, porque la crisis del 29 estaba llegando a esos países nuevos, y claro, al irse a esos países tenían que pasar por España, pero al cerrar esos países la inmigración, las autoridades republicanas temieron que se quedaran guetos inmovilizados en España. Uh-huh. Llegan aquí para marchar, pero no pueden porque otros no lo reciben. Uh-huh. Con lo cual, aquí hay una inmovilización de guetos. Muchos marcharon. La cuantificación de estos, bueno, en Barcelona se habla de una colonia de 3.000-4.000, de origen todo centroeuropeo. Fundan alguna empresa como Iberia Films, etcétera, y tienen algunas pequeñas empresas. La Comunidad de Madrid era más pequeña. Ahora, el paso hacia países latinoamericanos y tal fue bastante importante. Ahora, el control ya, la cuantificación ya es una cosa más difícil. Sí que se detecta también un espionaje alemán en España. Eso sí. En el año 35, 34, están espías alemanes en España controlando los posibles movimientos judíos cerca de la República Española.
Se nos va acabando el tiempo, pero sí podemos abordar una pregunta más. Ahora que se está conmemorando en España, en estos días, el octavo centenario de la muerte de Maimónides, La primera vez que España conmemora un aniversario de un personaje judío medieval, un personaje hispano-judío, fue precisamente durante la República, en el año 35, que se conmemoraba el 800 aniversario del nacimiento de Maimónides. ¿Hasta qué punto en aquel año 35 el gobierno de la República, las instituciones públicas españolas, se vuelcan en aquel homenaje?
Efectivamente, no solo se organizaron por las grandes conmemoraciones que todo el mundo sabe en Córdoba y en Madrid también, que fue muy importante, incluso con la presencia del propio ministro Joaquín Duhalde, que era el ministro entonces de Instrucción Pública, el presidente del gobierno, etcétera, etcétera, sino que también se busca una magnificación de efecto exterior. Es decir, todos los periódicos judíos de la época hablan de las conmemoraciones de Maimónides como una especie de lo que llaman la nueva España, es decir, la nueva España abierta,
el nuevo talante,
etcétera, tanto está de moda, pues se habló de esto. Pero España también colabora y tiene mucha incidencia en el exterior, por ejemplo en Túnez. El de Túnez fue muy importante con las autoridades francesas, muy importante, donde intervienen, aparte del cónsul español, por el gobierno español, interviene el hermano de García Lorca, Francisco García Lorca, que era entonces cónsul en Túnez, el de Manchester, también muy importante. Es decir, supuso la conmemoración de los tribunales de Maimónides una especie de golpe al exterior, que generó una solicitud masiva de vuelta de judíos a España, y en este caso ya se les ponen dificultades. Es el caso del caso von Rostorn, el famoso político antisemita austriaco, que propone una especie de colonización con judíos procedentes de Centro Europa en la zona del Levante español, alegando decir que ha habido buenos resultados en el Banato. También la Anglo-Jewish Colonization y la ISEN en España envían al gobierno español sendos informes sobre cómo se debían asentar en España estas comunidades, incluso financiándolas ellos también. Esto existió. Lo que pasa es que en aquel momento ya la República se debatía en unas turbulencias internas que fue incapaz de mantener una especie de canal abierto con los judíos. Era otro problema.
Pues bien, se acaba el tiempo de este programa de Entre Páginas. Isidro González nos ha estado comentando y respondiendo algunas preguntas sobre su nuevo libro, Los judíos de la Segunda República, 1931-1939, publicado por Alianza. Un trabajo extenso, con algunas bellas fotografías muy poco conocidas sobre el tema. Y, como siempre, el profesor González ha trabajado con fuentes documentales de primera mano, muchas de ellas desconocidas e inéditas, por lo que a buen seguro este libro va a llenar una laguna de nuestra historia reciente, de la historia de los judíos en la España del siglo XX, en la época de la República, un tema poco estudiado y que sin duda, con todos los documentos e información que aporta este libro, conoceremos una parte importante de nuestra historia reciente. Enhorabuena, Isidro, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros y que el libro tenga el bien merecido éxito que has tenido en ocasiones anteriores. Y ya con esto nos despedimos. Isidro, hasta pronto. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Muchas gracias.